podcast para la esperanza, Hope. Hope, preguntas con respuesta durante la pandemia, una serie de la Universidad de Navarra. Episodio 8. Las palabras importan. Repensando el impacto del lenguaje en emociones y actitudes durante la pandemia. Conversaciones con Inés Olza, investigadora del Instituto Cultura y Sociedad.
Be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Este famoso mensaje de Martin Luther King se ha convertido sin duda en un icono, en un mensaje universal. Las palabras importan. En este podcast repensaremos con nuestra experta el impacto del lenguaje en nuestras emociones y actitudes durante la pandemia. Y lo haremos con Inés Olza, que es investigadora del proyecto Cultura Emocional e Identidad del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, centro donde también da clases en Filosofía y Letras y la Facultad de Comunicación. Buenos días, Inés.
Muy buenas.
Pues todos reconocemos el papel de la dialéctica, pero más en confrontaciones políticas o en situaciones de guerra. ¿Qué importancia tiene el lenguaje público en una crisis sanitaria de salud? ¿Podemos también ser manipulados por el lenguaje durante una pandemia?
Pues claro que podemos ser manipulados, ¿no? Tampoco hay que verlo maquiavélicamente. Es importante ver cómo las palabras nos descubren realidades, pero también nos hacen mirarlas de un modo muy concreto. Voy a poner dos ejemplos, ¿no? Por ir desgranándolos. Durante la pandemia, en la época del confinamiento, se nos pidió prácticamente de un día para otro que nos quedara en casa y que renunciáramos a toda nuestra actividad normal. Y para hacerlo, para convencerlos, nos dijeron que estábamos en guerra contra un enemigo invisible con el que teníamos o hacia el que teníamos que combatir, ¿vale? Todas estas metáforas, luego explicaré un poco más sobre ellas, ¿no? Bélicas, que nos hablaban de una guerra, se sabe que favorecieron, por ejemplo, actitudes vecinales, ¿no? De vigilancia de esa disciplina, denuncias de vecinos que veían que otros vecinos salían de casa o estaban más tiempo de lo normal, ¿no? Otro ejemplo, ahora mismo actual, respecto a la vacuna, hay responsables sanitarios, por ejemplo, el epidemiólogo jefe de Bélgica dijo hace un par de días que las vacunas eran como chalecos antibalas. Si nos dicen que las vacunas son escudos o chalecos protectores, ¿no? Podemos pensar que el estar vacunados nos convierte en inmunes, en todopoderosos, ¿no? Y que eso nos puede permitir hacer cualquier tipo de actividad y cualquier tipo de vida normal, y se sabe que eso tampoco va a ser así, ¿no? Las palabras generan expectativas y, por supuesto, también pueden manipular hasta cierto punto nuestra manera de ver la realidad.
Pues así contado, efectivamente, los mensajes públicos tienen mucha, mucha influencia. ¿Hasta qué punto nos predisponen para afrontar de un modo o justo en su contrario una misma realidad?
Pues bueno, el ejemplo del chaleco antibalas, ¿no? El que nos digan, ¿no?, que la vacuna va a funcionar, ¿no?, como ese chaleco, nos puede llevar a actitudes que tal vez no sean todos los responsables que sería necesario, ¿no? También se ha visto, por ejemplo, muy claramente, ¿no?, una especie de fenómeno de sugestión colectiva que tuvimos en junio, donde se nos dijo que habíamos vencido al coronavirus y que además estábamos en la etapa de vuelta a la normalidad, ¿no? Entonces, esas palabras que generaron la sensación de que ya no había ningún peligro, nos relajamos completamente durante todo el verano y la realidad es que el funcionamiento de esta pandemia es cíclico y que aquello a lo que tenemos que aspirar es a convivir de la mejor manera posible con el virus. Ahora, por supuesto, también con las vacunas, ¿vale? Entonces, las guerras se ganan y se pierden en un día, casi, ¿no? De un día para otro. Y en cambio, el funcionamiento de la pandemia es distinto. Es decir, se nos han generado de nuevo expectativas, hemos llevado a cabo una serie de acciones, ¿no? Todo esto movido por el lenguaje.
Vayamos al estudio, ¿no? Sabemos que se ha desarrollado una iniciativa internacional de expertos sobre el asunto del lenguaje. ¿Quiénes lo forman y cuál es la contribución social que desean realizar con esta investigación?
Bien, esta iniciativa surgió en redes sociales, pero en una conversación entre lingüistas y expertos en comunicación. Es una iniciativa que se ha movilizado con el hashtag ReframeCovid, es decir, reenmarca o repiense usted, ¿no?, el COVID. La iniciativa, sobre todo, ponía en tela de juicio el uso abusivo de estas metáforas bélicas, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, es decir, ese combate contra el virus, esa guerra que ganamos, ¿no?, al enemigo invisible. En general, los lingüistas y los analistas del discurso, cuando en el discurso público escuchamos una metáfora como muy dominante, usada de modo muy machacón, solemos sospechar. Respecto a la metáfora bélica en los contextos de enfermedad y de pandemia, hay estudios de psicología del lenguaje y de ciencias del comportamiento que han demostrado que estas metáforas a la larga no motivan, por ejemplo, a un paciente a llevar a cabo lo que se llama comportamientos autolimitantes, es decir, no fume usted o evite comer este determinado tipo de cosas. Y lo que se nos pedía precisamente durante el confinamiento era una limitación absoluta de nuestra libertad. Entonces, se sabe que eso suele ser contraproducente. Y también cuando en estos contextos se nos habla de combate, de guerra, de luchar, de ser proactivo, y vemos que no hay efectos, es decir, cuando los contagios seguían, el efecto de desmotivación podía ser doble o triple, ¿vale? Entonces, hay que apostar por otros marcos de comunicación en la pandemia. Por ejemplo, ya hablaremos más adelante, ¿no? Marcos que favorezcan la solidaridad, la necesidad de cooperar durante un tiempo muy sostenido, porque la realidad es que esta pandemia iba para uno o dos meses de combate y llevamos ya un año con perspectiva de otros muchos meses por delante, ¿no? Entonces, no podemos mantener una guerra durante tanto tiempo. Lo que queremos es que la investigación que se ha hecho en psicología del lenguaje o en general en lingüística sirva para reenfocar, enmarcar los mensajes de una manera más beneficiosa.
Muy bien, pues vayamos desgranando el tema por partes. Nos gustaría analizar ahora quiénes son los agentes que influyen en la respuesta de una sociedad, ¿no? ¿En qué medida el lenguaje que utilizan nuestros referentes, que pueden ser políticos, sanitarios, en qué medida influyen en las actitudes de la gente? ¿Qué papel desempeñan las emociones en los discursos?
Bueno, como hemos visto, el lenguaje político, también el de los medios en buena medida, que ha replicado, ¿no?, por ejemplo, este tipo de metáforas, tiene un impacto directo en actitudes, por supuesto en emociones, ya digo, la ansiedad de creer que estábamos luchando en nuestra trinchera de casa, ¿no?, y ver que los contagios seguían desbocados, ¿no?, era importante, ¿vale? Entonces, hemos echado en falta, yo creo, quienes hemos estado analizando un poco los discursos públicos, más voces de sanitarios, a pesar de que ahora mismo tanto los sanitarios como los expertos, por ejemplo, los epidemiólogos, tienen una presencia mucho mayor, ¿no? Pero a pesar de todo, por ejemplo, hemos llevado a cabo un estudio, si quieres, multifacultades, aquí un artículo con Marta Rebolledo de la Facultad de Comunicación y Hildegard González Luis de la Facultad de Enfermería, en el que analizamos sistemáticamente a quién se daba voz, quiénes eran las fuentes informativas durante los primeros meses de la pandemia. Y lo que se ha visto es que la presencia de políticos era infinitamente mayor que la de los propios sanitarios, incluso de los propios expertos, y que incluso ocupaba más espacio informativo cualquier futbolista hablando de su confinamiento, ¿no? Es decir, echamos en falta la voz de los expertos y también en buena medida la capacidad que puedan tener ellos de transmitir mensajes claros a la vez que rigurosos.
Muy bien, entonces, ¿qué tipo de lenguaje deben entonces usar las autoridades para generar más cohesión y fomentar la resiliencia en crisis como esta?
Pues, por ejemplo, en lugar de hablar de ese combate individual, ¿no?, y de lo que uno puede hacer para protegerse del coronavirus, por seguir con el ejemplo de la pandemia, ¿no?, se sabe que hablar de marcos cooperativos, de esfuerzo común y de esfuerzo sostenido suele ser más efectivo y, en general, motiva mejor a la población. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, lo importante de lavarse las manos y no reunirse 20 personas en un espacio cerrado no es evitar contagiarse individualmente, sino evitar contagiar tú a 5, 6, 7 personas. Entonces, el pensar en colectivo, ¿no?, y proponer esos marcos suele ayudar bastante más a motivar en el largo plazo y no pensar en esa batalla individual de 2 o 3 meses de la que luego saldremos como si nada, porque la realidad es que el coronavirus nos impone una convivencia en la que todos tenemos que arrimar el hombro.
Nos parece también que los académicos e investigadores en este tiempo han ganado una enorme visibilidad. Han intervenido como nunca antes lo habían hecho en numerosas tertulias, debates, entrevistas. ¿Qué aconseja a los científicos, estudiosos, profesores? ¿Cómo pueden hacer llegar mejor ideas complejas a una población?
Bueno, a ver, yo no sé quién para decir, ¿no? Porque para empezar, yo, por ejemplo, no soy epidemióloga ni científica, ¿no? Pero sí que un consejo importante y movimientos que llevan a cabo lingüistas y comunicadores tienen que ver con el lenguaje claro. Hay que transmitir las cosas, por muy evidente que parezca, de manera sencilla. Por ejemplo, reglas como las 3 M's de mascarilla, manos, ¿no? Y metros de distancia ayudan a transmitir, ¿no?, las medidas preventivas de un modo mnemotécnicamente, no sé si nos ayuda a recordarlo mejor, ¿vale? Por poner ejemplos de comunicación que fue poco clara, la famosa distancia social. Si es 1,5 metros, 2 metros, es mejor no entrar a valorar, por ejemplo, cuántos metros de distancia tiene que haber. Igual el mensaje claro que tiene que haber es en espacios cerrados, tienes que estar a mucha distancia, además, por favor, 2 personas, ¿no? Entonces, ha habido por ahí ambigüedades, ¿no?, en la comunicación de la pandemia que han generado problemas, ¿no? Por poner un ejemplo del que muchos reflexionaron, ¿no? ¿Qué es eso de los allegados a los que podíamos ver en Navidad? Es decir, ¿hasta dónde llega la extensión semántica de allegados? Si en lugar de imponer esos límites convences a la gente de la necesidad de reunirse en muy petit comité, igual no tienes que entrar en jardines, ¿no?, que lo único que generan son problemas.
¿Cuáles le parecen que son los colectivos más vulnerables, aquellas personas más fáciles de manipular con las palabras? ¿Qué les recomendaría?
Hombre, en general, todos aquellos, ya no me meto en cuestiones ni de edad ni de ocupación social. En general, cualquiera que acuda a una única fuente informativa está más expuesto. Es decir, por ejemplo, aquel que solamente lea información en redes sociales, por supuesto está expuesto a fake news y todo lo demás, pero sobre todo se pierde otras voces, ¿no?, y otras maneras de contrastar fuentes. Quien acude solamente a un único medio de comunicación, todos lo sabemos, va a tener desde sesgos políticos hasta agendas informativas definidas previamente. Entonces, el consejo, cuanto más mejor, cuantas más fuentes, cuanto más se lea, oiga, escuche, mejor. Eso sí, todos sabemos que ha habido una infoxicación, una infodemia, es decir, el exceso tampoco es bueno. Hay que mantener una información saludable, variada, ¿no?, precisamente para evitar ser manipulados, ¿no?, y para ganar en libertad, sobre todo, ¿no?, a la hora de decidir responsablemente qué hago, ¿no? Pues me informo por varios frentes y tomo mis decisiones.
Y los que tienen esta voz pública, ¿no?, ¿deberían modular el lenguaje según la edad de quien recibe el mensaje o cómo afrontan la diversidad también?
Es un camino de ida y vuelta. Hay que aspirar a mensajes que puedan ser comprendidos por todos, como las 3 M's, ¿no?, las 3 reglas, ¿no? Pero también es cierto que bueno, hay que buscar canales que se adecuen a todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se quiere comunicar y convencer a los jóvenes de la responsabilidad que tienen, ¿no?, de no juntarse con toda la pandilla en espacios cerrados, pues tal vez habrá que utilizar mensajes que vayan a través de redes sociales, ¿no?, Instagram o incluso TikToks, aunque puedan parecer poco serios, ¿no? Es decir, hay que saber encontrar los canales, pero también hay que aspirar a mensajes que valgan a todos y que sean igualmente claros para todos, tanto para el que sabe cómo sucede un contagio de manera técnica como el que se enfrenta por primera vez a una situación como la que estamos viviendo.
Entendido. Y estas interesantes consideraciones sobre la importancia de las palabras, ¿podrían aplicarse de algún modo a cualquier otra crisis global o qué aprendizaje sacaríamos de la pandemia para próximas situaciones?
Pues hombre, yo diría que no es por darnos importancia como expertos del lenguaje en general, o sea, el camino que sigue cualquier político, cualquier institución, cualquier experto, ¿no?, para afrontar una crisis es elaborar mensajes. Es decir, es la vía de entrada al ciudadano, la vía de entrada a promover comportamientos que sean buenos para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser importante esa correa de transmisión, que son los propios mensajes, ¿no? Entonces, en general, yo diría que hay que promover algo que no es tan complicado. Todos somos hablantes, todos utilizamos palabras. y todos reflexionamos a veces sobre ellas. Es decir, el debate sobre los famosos allegados en Navidad se ha llevado a cabo en tertulias y comiendo con amigos, familiares, ¿no? Es decir, todos tenemos la capacidad de pararnos a pensar en cómo llamamos a las cosas, ¿no? Y en cómo queremos comunicarlas, ¿no? Entonces, también querría subrayar un mensaje positivo, no de buenismo, sino de, hasta cierto punto, sí, esperanza, ¿no? Hope, que es el ciclo de podcast, ¿no? No es tan complicado hacer que las personas reflexionen sobre cómo se nos está hablando acerca de la pandemia y que además eso pueda llevar a reflexiones saludables. Os aseguro que la iniciativa Reframe COVID ha tenido eco y respuestas de personas de nuestro entorno que no son expertos en lenguaje y que han dicho, es que yo me sentía fatal cuando me hablaban de que esto era un combate y dices, sí, efectivamente, yo te puedo decir que científicamente tenías razón en sentirte mal, ¿no? Esa es la idea.
¿Y cuáles son sus recomendaciones para los ciudadanos de a pie, para que podamos aplicar cada uno a nuestro terreno personal, ¿no? Porque todos influimos en menor o mayor medida, en nuestra familia, en nuestro entorno. ¿Qué nos recomienda?
Pues lo que he dicho, ¿no? Todos reflexionamos sobre palabras. Es que tú me has dicho, es que el otro día me llamaste X, ¿no? Es decir, todos somos conscientes de cómo nos importan las palabras y de cómo nos afectan, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Cada vez que escuchamos ruedas de prensa de determinados políticos o de determinados líderes, ¿no? ¿Por qué no pararnos a pensar de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, en qué nos están diciendo y cómo nos lo están diciendo, ¿no? Entonces, yo puedo asegurar que todo tiempo invertido en eso, ¿no? Sin ser un ejercicio científico, es un ejercicio normal de hablantes, nos ayuda a ser más libres, sobre todo a distanciarnos, ¿no? Y tomar nuestras propias decisiones. Ese sería mi consejo, no solamente porque sea experta en lenguaje, sino porque todos tenemos a nuestro alcance esa herramienta.
Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos esas armas, ¿no? Esas herramientas hablando en tono bélico. Y gracias por compartir sus reflexiones acerca del lenguaje y de hacerlo en un tono tan divulgativo como sus estudios recomiendan. Muchísimas gracias, Inés.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.